Casmar Estéreo 101.3.
Estamos en Casmar Estéreo, la sabrosura de la radio. Transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país. 25 años estaremos cumpliendo el próximo 14 de noviembre. Muchos temas interesantes hay que abocar, sobre todo particularmente aquellos que tocan directamente con el ser humano. Siempre se ha hablado que el futuro de una nación estará en manos de los jóvenes, de la juventud. Eso es fundamental, pero si una juventud es traumatizada desde pequeña, desde la niñez, desde bebés, esto es algo terrible porque el futuro necesariamente será muy oscuro. Hay unas evidencias en el territorio colombiano que comprueban cómo se atenta constantemente y de forma muy incrementada con lesiones en los menores, inclusive los menores de 5 años. Es algo increíble, pero es cierto. La Universidad Nacional, que es uno de los centros profesionales más calificados y más respetados de Colombia y del mundo, en buena hora ha adelantado una serie de evaluaciones, de investigaciones acerca de lo que ocurre con los menores de 5 años y la violencia que se ha ejercido contra ellos. El doctor Wilmer Aponte Barrios es radiólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y encabeza una investigación que se ha hecho sobre el particular y nos acompaña en esta mañana. Lo saludamos. Doctor Wilmer Aponte, bienvenido a Casmar Estéreo. En primera instancia y como ilustración para nuestros oyentes, cuéntenos en qué consistió la investigación que ustedes hicieron respecto de la forma como se agrede a los menores de 5 años en Bogotá y en el resto del país. Bienvenido.
Sí, buenos días, Jaime, ¿cómo está? Primero me presento, yo soy médico y radiólogo de la Universidad Nacional y me gradué hace poco de radiólogo pediatra, que es la primera supraespecialidad que existe en Bogotá. El objetivo de nuestro trabajo era describir las características clínicas y radiológicas de los niños que estaban siendo maltratados en el Hospital de la Misericordia entre 2015 y 2016. Y la idea era dar las herramientas mediante este trabajo para que se pueda diagnosticar más fácilmente el maltrato infantil en nuestra población.
Esas y primeras averiguaciones, bueno, sí es bueno precisar el marco de esta investigación muy importante, ya específicamente en el Hospital de la Misericordia, lo cual quiere decir que los bebés, los niños, fueron llevados a ese hospital y allí se pudo comprobar esto. ¿Qué métodos establecieron ustedes, siguieron, para verificar? Porque entiendo que fácilmente se puede confundir una agresión con una manifestación, diríamos, relativamente normal en ciertas condiciones de los bebés y de los niños.
Sí, básicamente la osteogénesis imperfecta y el raquitismo hace que los niños presenten muchas fracturas y esto pueda confundirse fácilmente con maltrato infantil. El diagnóstico no es fácil de establecer, se evalúa por parte de un panel de expertos formado por un pediatra, por un radiólogo, por una trabajadora social, por una psicóloga, que evalúan todo el caso, tanto en sus condiciones clínicas como las radiografías de los huesos, para poder establecer, al unir todas estas herramientas con mayor precisión, si el niño está sufriendo maltrato o no está sufriendo maltrato. Porque como usted pues debe saber, es igual de catastrófico para una familia diagnosticar maltrato cuando realmente no lo es, pero también es catastrófico no diagnosticar maltrato en un niño que está siendo agredido por su cuidador, porque posteriormente puede llegar hasta en algunos casos graves a la muerte, como ya ha sucedido en casos en este país y en Bogotá.
Con base en la dedicación acentuada que ustedes han determinado, ¿ya se puede tener mayor claridad cuando se trata o no se trata de maltrato infantil?
Sí, exactamente, y ese era uno de nuestros objetivos. La idea es que cuando el papá trae al niño al hospital, o el cuidador trae al niño al hospital, no voy a decir yo traigo a mi niño porque lo estoy maltratando. Siempre va a haber otro motivo de consulta, alguna otra referencia, como que el niño le duele la cabeza o llora mucho. Y finalmente el ojo clínico es el que, y el grado de sospecha, es el que va a permitir demostrar mediante algunas pruebas que ese niño está siendo maltratado. Algunas veces encontramos unas lesiones centinela que hacen sospechar de que ese niño está siendo maltratado, como por ejemplo las lesiones en patrón, que le dejan algunas manchas en algunas imágenes en la piel, como que le están pegando con correa, con algún objeto a ese niño. Por eso hacemos un examen físico riguroso en el que miramos toda la piel del niño y le hacemos una serie de preguntas que van a permitir aumentar el nivel de sospecha en cada caso particular.
¿Y ustedes ya tienen una media del tipo mayoritario, mayor, de agresiones que reciben los niños? ¿Con qué objeto se harían? ¿Con qué material? ¿O simplemente es con la mano? ¿Con cuáles serían las herramientas que se utilizarían para maltratar a estos niños?
Sí, es uno de los resultados que muestra nuestro trabajo. Y es que encontramos que las lesiones más comunes de los niños maltratados son lesiones múltiples, ya sea en los brazos, en las piernas, en la cara, en el abdomen, en el tórax. Vamos a encontrar lesiones múltiples. Lo segundo que se presentó fue lesiones en diferente estado de cicatrización y las marcas de correazos o de puños o patadas que están siendo identificadas en el examen físico. También vimos algunos moretones que, pues, en el ámbito médico llamamos equimosis, que son productos de golpes, y también en algunos pacientes quemados. En este trabajo no encontramos pacientes con lesiones orofaríngeas que también y mordeduras, que también ha sido referido en la literatura universal, que se encuentra asociado con maltrato.
En este maltrato hay de 1 a 5 años, entiendo que es la valoración que ustedes han hecho en este momento, de la investigación que han hecho en este momento. ¿Hay alguna en ese lapso entre 0 o los días y los 5 años, cuál sería el grado mayor, en qué edad se presentaría el mayor número de estas agresiones?
Sobre todo en mayores de 5 años. Encontramos que en estos 2 años, de enero de 2015 a diciembre de 2016, en la muestra de 81 pacientes que evaluamos, resulta que estaban siendo maltratados realmente 30 pacientes. De estos, el 67%, es decir, 20 niños de esos 30, eran menores de 5 años. Y siendo el más joven, una niña de 3 meses. Y el de mayor edad, si era un niño de 18 años. Esto se correlaciona con lo reportado en la literatura, es decir, los artículos revisados de Reino Unido, de Estados Unidos, también comentan este hecho de que los menores de 5 años más maltratados que otros grupos etarios, por lo que debemos poner mucho más atención en este grupo de edad.
¿Y los patrones de conducta de los cuidadores, de los padres, papá, mamá o quienes están alrededor de estos niños, qué les dice a ustedes en esta investigación?
Encontramos que había un contexto psicosocial importante, que la mayoría de estos niños eran hijos de madres solteras, que habían sufrido violencia intrafamiliar, que venían de un nivel socioeconómico bajo y que en algunos casos había historia de consumo de sustancias psicoactivas en la familia del niño maltratado, y también había sido sometido a otros niveles de delincuencia en el hogar. Esto es como un caldo de cultivo para que se produzca el maltrato. Es mucho más frecuente que la persona que agrede a su pareja vaya a agredir en el futuro a uno de sus hijos.
Y en materia de géneros, ¿cuál es el más agresivo respecto de estos niños? ¿El varón o la mujer?
Está más asociado al padre o al cuidador hombre en algunos contextos familiares, el padrastro, el tío, pero sobre todo si es más, encontramos que era más agresor el hombre que la mujer. Y los niños que estaban siendo maltratados fue mucho más en niños, fue un poquito más en niños que en las niñas, siendo 57% más afectado el género masculino que el género femenino.
Y el estrato socioeconómico de los maltratadores, de los agresores, ¿hay algún estudio sobre esto?
Sí, encontramos que los niños que eran maltratados pertenecían a familias de estrato socioeconómico bajo, pero en la literatura se encuentra que en estratos socioeconómicos altos es mucho más frecuente el tipo de maltrato psicológico, que es más difícil de diagnosticar.
Y cuando se habla de maltrato psicológico, como usted lo subraya, ¿de qué manera se manifiesta o se manifestaría?
Esto, como le digo, es muy difícil de diagnosticar por nosotros. Esto ya hace parte de la evaluación psicológica, de la evaluación por parte de psiquiatría. Nos dedicamos en este trabajo mucho más al maltrato físico, donde encontramos evidencias en el cuerpo o en las radiografías, al examen físico, a los exámenes de diagnóstico imaginológico, que hubo algún evento traumático, algún golpe, algún trauma con un objeto contundente que dejó una huella en la piel o una fractura en el hueso, pero con el maltrato psicológico es muy difícil, la huella no la vamos a encontrar ni en la piel ni en los huesos, pues como ustedes saben.
¿Y qué se pudo verificar después de tener la claridad de que ciertamente ha habido una agresión física? ¿Qué se pudo diagnosticar o verificar o ver hacia el futuro qué podría ocurrir con estas criaturas? ¿Estas criaturas fueron entregadas al bienestar familiar o qué pasó con estos niños? ¿Hay algún estudio sobre eso?
Lo que encontramos es, como usted mencionaba al inicio del programa, van a haber algunas consecuencias en esos niños a futuro. Y se ha demostrado en la literatura cómo estos niños tienen un menor grado de aprendizaje, un mayor nivel de consumo de sustancias psicoactivas a futuro, y todo esto producto de una historia de que el niño ha sido agredido previamente.
Para concluir, doctor Wilmer Aponte Barrios, director médico, pediatra, además especialista en radiología, bueno, especializaciones muchas las que ha tenido o tiene. ¿Cuáles fueron las conclusiones definitivas de este estudio y algo también significativo? ¿De qué manera lo están proyectando para que a manera de salud pública, políticas de salud pública pudieran tener alguna aplicación para evitar estas agresiones tan dolorosas?
Sí, la principal conclusión es que mediante las pruebas clínicas y radiológicas se ayuda a establecer con una alta probabilidad el diagnóstico de maltrato físico infantil en los niños que están ingresando por urgencias. Y a futuro, las recomendaciones de nuestro trabajo es generar una línea de investigación específicamente en maltrato infantil. Vamos a repetir nuestro estudio a más tiempo para tener una muestra más grande de pacientes, para que los resultados sean aplicables a poblaciones más grandes. y vamos a intentar establecer una escala clínica y una escala radiológica que permita, mediante algunos puntajes de sensibilidad y especificidad, dar una probabilidad expresada en porcentaje de que esos niños están siendo maltratados o no. Todo esto enfocado en darle una mayor certeza al clínico de que realmente está frente a un niño que está siendo maltratado físicamente, para poder reportar rápidamente al ICBF y tomar las medidas pertinentes.
¿Se puede sostener entonces, doctor Wilmer Aponte Barrios, que en el caso de las investigaciones que ustedes han llevado a cabo y concluido, tienen mayor claridad para definitivamente establecer los orígenes de algunas manifestaciones irregulares que tienen en el cuerpo, en el cuerpito de estas personitas?
Sí, realmente los resultados de este trabajo permiten que el médico que recibe el caso tenga mucha más seguridad en que el niño está siendo maltratado. Como dije al comienzo, no es un diagnóstico fácil y el índice de certeza, entre mayor herramienta le demos a nuestro clínico, más fácilmente podemos detectar el diagnóstico, y vamos a hacer una intervención más temprana para evitar que ese niño pues termine en consecuencias catastróficas en algunos casos.
Doctor Wilmer Aponte Barrios, director de esta importante investigación realizada con el auspicio, por intermedio también de la Universidad Nacional, muchas gracias por estar aquí en Jaguar Estéreo. Y una última sugerencia, ¿de qué manera pudiera cualquier persona que quisiera conocer un poco más, con mayor detalle, de su estudio, esta investigación, cómo pudiera lograrse?
Sí, señor, pueden escribirme al correo para cualquier tipo de información, o contactarme desde el Hospital de la Misericordia. Yo soy radiólogo pediatra del Hospital de la Misericordia y asistimos a unas reuniones semanales que se realizan los miércoles de todas las semanas, evaluando todos los casos sospechosos de maltrato infantil. Mi correo es wopontebbarrios@gmail.com.
Muy bien, ¿lo quiere repetir, por favor?
wopontebbarrios@gmail.com.